Necesito sentir, ¿eh? ¿Qué no viene, Víctor?
No, no va a venir ni martes ni jueves. ¿Por qué? No sé, pregúntale a él.
¿Este martes y este jueves?
Ajá.
Ah, todos despedidos, como algunos desesperados.
Oye, mira, le quería pedir una gracia también.
Entonces no lo despedimos ahora.
También,
lo despedimos después.
Sí, espérate.
Exacto. No sé, un...
Después de la grabación.
A ver si puedo hoy estar sentada.
Pues yo me he pensado. ¿Seré yo el más feliz del mundo? Porque no, ¿qué es en esta clase? No hay ningún hombre para
escoger. No hay hombres
aquí. No.
Seguimos.
¿Algún lugar que está poco
hecho?
¿Tú
quieres
algún día a la meditación?
A mediodía.
Pues claro que se escuela las clases, por eso no me cago una vez.
¿Es muy distinta a la de ahora? No, voy a las 9 de la mañana, en invierno.
¿A las 9? ¿Por qué tienes 12? ¿No vienes a yoga?
No,
a Tai Chi.
A Tai Chi.
A Tai Chi, después haces eso.
Sí, tendría que enfocarlo. Bueno.
¿Está abierta la sesión? Zogi 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 Zogi
Molt bé. Pues entonces estamos estudiando el Bodhisattva Sarvavatara, ¿vale? Estuve hablando estos días sobre el primer capítulo, ¿vale? El primer capítulo dice los beneficios y hace un elogio al pensamiento de la iluminación. El pensamiento de la iluminación es lo que nosotros llamamos el bodhicitta, es un deseo profundo de que nadie sufra el más mínimo incómodo, la más mínima contrariedad. El mismo que deseamos para nosotros mismos, desearlos para todos los seres. Y este es lo que nosotros llamamos el pensamiento Bodhi. Para poder desarrollar este pensamiento Bodhi, es necesario tener una visión distinta de aquello que tenemos sobre todo aquello que está a nuestro alrededor, sobre la gente que nos rodea y tal. No las podemos ver de un punto de vista parcial solo, pero tenemos que inserirlos dentro de este contexto psicológico que hablaba yo. Entonces, todo el libro de Shantideva es un libro que nos enseña a raciocinar de una forma más saludable para nosotros. No quiere decir ni siquiera que sea la forma correcta de pensar, porque Shantideva no se pierde con ese tipo de pensamientos, si esto es correcto, si no es correcto pensar, si es verdadero, si no es verdadero esto. Lo que se preocupa el Shantideva es de cómo sintonizar su mente para poder alcanzar su propósito, que es de ser feliz, de estar bien, ¿sabes? O sea, él vio que, como Sakyamuni, que todos los seres estaban buscando un bienestar y todos los seres estaban intentando evitar sus sufrimientos. Lo explico yo siempre, aunque tengamos nosotros razón para mosquearnos con alguien, para estarnos airados, independientemente de si tenemos razón o no, ese es un acto de austeridad para con nosotros mismos. Para entender el texto también tenemos que entender que siempre que nosotros hablamos los Budas y sus hijos, siempre que se dicen sus hijos, los hijos de Buda, se habla un poco del ego, el deseo esto del ego. Cuando se habla del Buda, cuando digo homenaje a los Sugatas, estamos haciendo un homenaje a nuestro interior, a la parte verdadera que tenemos dentro. No es que los Budas sean una gente digna de veneración y todos los otros seres humanos no, ya lo entenderéis porque el texto también lo dice eso, al revés, el texto dice que si la iluminación depende tanto de los humanos como de los Budas, porque debo yo rendir homenaje a los Budas y no a los humanos, dice, pues es la misma cosa. Entonces, en los textos budistas, siempre que nosotros decimos el Buda, me refugio en el Buda, me refugio en el Dharma, o me refugio en la Sangha, este refugio no es un acto de religioso en sí, es un voto interno hacia mí mismo. Todas las mañanas hacemos un texto para acordarnos de en qué punto debe estar la mente, para sintonizar la mente. Todas las mañanas hacemos este, bueno, algunos practicantes hacen este texto, los que quieren hacerlo, porque eso yo jamás se lo di a nadie. Este también, pero ese es otro texto. Sí, vale. El mío estará en mi casa porque lo hago por la mañana. Entonces... ¿Tendría más que tener aquí? ¿Nadie tiene ahí?
No.
¿Nadie? ¿Ni uno? Bueno, pues entonces nosotros todos los días por la mañana hacemos esto. Decimos, yo tomo refugio en el Buda y quiero seguir tu ejemplo. Pues ese Buda de que hablamos es nuestra naturaleza última. Es en ese Buda que nosotros nos tendríamos que refugiar. Jamás nos refugiaríamos en una persona que se ha muerto hace 2600 años atrás. Sería una tontería refugiarse en alguien así, alguien que no está, alguien que está lejos. Entonces, siempre que hacemos cualquier uno de estos ejercicios, para que lo podáis comprender bien, o cualquier uno de estos textos que os presento yo, no lo tengo aquí, siempre que se habla del Buda, se habla de una buena actitud mental para con las cosas. Siempre que se habla de la sangha, se habla de una buena actitud hacia el material, el dharma, perdón. Siempre que hablamos del dharma, o sea, nama rupa, mi relación con el mundo de la materia. Y siempre que se habla de la sangha, se habla de nuestros profesores y de la compasión también, de la compasión que tienen ellos en relación a nosotros. Cuando hablamos de la sangha también, se habla de que todos los seres, todos ellos deben ser vistos como nuestra madre o como nuestro hijo único. Cada uno de ellos debería ser visto por nosotros con la misma emoción, para poder desarrollar el bodhisattva, con la misma emoción que una madre cuida de su hijo único, o que tener la misma deuda que tenemos nosotros con nuestra madre. Como os he dicho, aunque nuestra madre haya sido dura y haya sido una persona distante, hasta que se nos haya dejado a la puerta de la iglesia dentro de una cestita, aunque así, para criticarla, le debemos la vida. O sea, para poder salir unas palabritas de nuestra boca y poder decir mi madre ha sido mala madre, hasta ahí yo tengo que, le debo el hecho de poder hablar, de tener este cuerpo. Por eso decimos que la deuda que tenemos para con nuestras madres es inagotable. Jamás lo podríamos tener saldar, se dice en español, saldar esa deuda. Sería imposible saldar. Padmasambhava, para que veáis de la importancia de las mujeres, hoy que solo tengo algunas mujeres aquí, que ha sido casi todo el día así, en el Vajrayana se da más importancia a la mujer por la compasión, justamente por estos textos de aquí, que a los hombres. O sea, la mujer tiene más facilidad, el hecho de tener hijos y de tener esa predisposición a nivel hormonal, y eso, está mucho más preparada para sentir el otro al 100% que nosotros los hombres. ¿Eh? El hijo está llorando y nosotros no sabemos por qué llora, le cambiamos el pañal está limpio, le damos de comer y el niño no quiere comer, le ponemos delante de la tele y no quiere ver los dibujos, está llorando, y es una historia completamente distinta. La madre conoce los lloros, los distintos lloros del niño. Se está llorando porque se ha hecho daño, sabe que se ha hecho daño. Se está llorando porque tiene hambre, se está llorando porque está sosito, la madre lo sabe, eso, porque lo siente por dentro y daría su vida verdaderamente por el hijo, siempre, sin pestañear. Si fuera necesario, pues yo que lidio con muchas situaciones y veo como muchas madres me vienen a decir el padre como ha abandonado el hijo y tal, y como no quiere saber y no se preocupa y tal, y es que hasta la sociedad lo sabe eso, porque el tribunal te va a decir, bueno, la madre se queda con el hijo y tiene que dar todo su salario para el futuro del hijo, y el padre da pues unos 300 euros por cada uno, algo así, una partecita de su salario para poder seguir con su vida. Pero la madre no tiene esa oportunidad, no tiene, porque ni siquiera se lo plantea, no se lo quisiera plantear. Entonces, decimos que para poder desarrollar este sentimiento de la compasión, tendríamos que mirar a los distintos seres y sentir la misma emoción que sentimos por una madre o por un hijo único. El hijo único, porque la madre, independientemente de si este hijo va con malas compañías, que no estudia, no trabaje, la madre siempre lo quiere, siempre estará ya disponible para él. Nosotros con nuestros amigos a lo mejor los juzgamos, si este trabaja, que no trabaja, este se ha portado mal, ya no lo quiero ver más en mi vida y tal y eso. Los padres también pueden dejar de hablar muchas veces durante muchos años con sus hijos y tal y eso, pero la madre siempre tiene la puerta abierta, aunque el hijo no quiera más hablar con ella, dice ya nunca más te voy a hablar y eso, sabe perfectamente que si un día quiere hacer las paces, la madre será la primera ya a caerle dos lágrimas y a decir, has vuelto para mí, para mis brazos. Entonces, aquel que quiere ultrapasar la noción esta del ego, la noción del yo, del Gustavo separado, de todo el resto, tiene que usar medios hábiles. Es lógico que ni todos los seres han sido nuestras madres. Para esquivarse un poquito de esto, el Buda decía, nuestras madres en las vidas pasadas. Hemos tenido tantas vidas que todos los seres han sido nuestras madres en las vidas pasadas. Pero era para sintonizarles un poquito. Porque claro, cuando nosotros realmente vemos todos los seres como nuestras madres, yo me pregunto, y te pregunto a ti, que hoy estábamos hablando justamente sobre tu madre, yo me pregunto, si nosotros supiéramos que nuestra mamá, nuestra querida mamá, estaba pasando hambre en una parte del mundo recóndita, ahí con los tíos que no la trataban muy bien y tal y eso, ¿qué haríamos? iríamos corriendo, mover todo lo que fuera. Mirad, el chico este que se ha ido en prisión en Tailandia sin tener ninguna culpa, pobrecito, que es español, ese chico que se ha ido allá. La madre aún no ha parado de pelear, porque haría todo, movería el cielo, se pondría con deudas hasta aquí, hasta arriba, a lo mejor hasta haría trabajos que jamás se lo pensaría hacer solo para poder quitar el hijo de aquella situación mala que estaría. Si nosotros pudiéramos ver a todos los seres de esta forma, estaríamos preocupados en que todos los seres no sufrieran lo más mínimo. Haríamos todo lo que estuviera a nuestra disposición, a nuestro alcance, para poder ayudarles. Alguna vez conté una historia en mis clases sobre una chica que me decía: Gustavo, tú eres muy especial porque vas ayudando a los niños en el mundo y la gente en el mundo y tal. Y eso. Y digo, no, especial eres tú. La verdadera especial aquí eres tú. ¿Por qué yo soy especial? Yo digo, es extraordinario. Tú eres budista, ¿cierto? Sí. ¿Tú te crees en el Buda? Sí, sí, me creo en el Buda más que todo. Yo digo, bueno, eso tampoco es muy bueno, pero vamos a admitir que te crees en el Buda. Pues el Buda decía que todos los seres han sido nuestras madres, todos ellos, ¿sí? ¿Te crees en esto? Y dices, sí, me creo piamente en esto. Tampoco deberías, pero bueno, ya que te lo crees, ya sigo mi argumento. Decía, ahora, si tuvieras a tu madre, que estaría siendo maltratada por una persona, que estuviera pasando hambre, que no tuviera derecho a tener salud o eso, ¿tú qué harías? Haría de todo para sacarla de esa situación. Y entonces eso no es nada extraordinario. Eso, cualquier hijo haría eso. Pues yo, como me creo que todos los seres han sido mis madres en las vidas pasadas y no los quiero ver pasar mal, pues hago lo que puedo, lo que esté a mi alcance, para poder paliar un poquito su malestar de mis mamás de las vidas pasadas. En realidad, solo un poquito. Eso es ordinario. Este es el normal. Extraordinario es tener una madre sufriendo en la otra parte del mundo y no ir a hacer nada ya para ayudarla. Eso sí que es extraordinario. Eso es de pensar, uy, ese es un mal hijo. Yo digo, entonces no es extraordinario lo que hago yo. Lo que es extraordinario es que tú te crees que todos los seres sean tus madres y que no hagas nada por ellos. Eso sí que es extraordinario. Porque el resto es del sentido común. Entonces el Buda, habiendo visto esto, ha encontrado un medio hábil para enseñar a la gente a poder querer un poquito más a los demás y estar menos concentrada en sí mismo. Y esta ha sido la historia de desarrollar buenas emociones. Cómo sintonizar mi mente para que la mente tenga buenas emociones. Es lógico que el Mahayana solo hace sentido después de habernos entendido el Hinayana, porque si no alguien me va a preguntar, ¿y si alguien me maltrata? ¿Y si alguien me pisa? ¿Y si alguien me machaca? Y ese tema ya hemos tratado el año pasado, o sea que en principio ya no es necesario volver a tocar en ese punto, espero yo, ¿vale? Entonces aquí, habiéndonos dado cuenta de que no existe un yo allá por detrás, que este Gustavo que defiendo yo delante de todos vosotros, y como si alguien me manche mi imagen un poquito, y ya estoy yo aquí con los pelos de punta y mosqueado y nervioso o triste o lo que sea, ese Gustavo que he defendido yo no existe, pero todo está preparado para que os siente ese Gustavo. O sea, todo está allá, toda la naturaleza está creada a partir de ese punto de vista de un yo separado. Yo me veo separado de todos vosotros. Hoy escuchaba una mujer doctorada, bueno, catedrática en física cuántica, estaba escuchando justo cuando has entrado en el despacho, él lo estaba escuchando hablando, me decía, si cogiéramos toda la humanidad, toda la humanidad, y aquello que conocemos nosotros de materia, que tampoco estamos bien seguros que sea materia eso, pero partiendo del principio que los quarks son materia, son algo material sólido, si cogiéramos toda la humanidad, lo que hubiera de materia sería como 4 torrones de azúcar. El tamaño de, podríamos poner una cosita, todo lo que existe de materia de los seres humanos, de todos, lo podríamos poner así. O sea que nosotros creemos 99,1% de todo lo que vemos es vacío. Y el resto no se sabe muy bien, simplemente no se sabe muy bien, pero queremos creer que los quarks son hechos de algo. Y entonces ponemos ahí un 0,9% de probabilidades de que el resto sea materia. La propia ciencia ya se dio cuenta de esto. Pero aún no lo hemos realizado en nuestro interior. Aún vemos las cosas como sólidas. Aún nos creemos en la solidez de lo que acumulamos nosotros. Y vemos muy poco aquello que es real, que es la existencia tuya. O sea, que aunque seas vacía, estás ahí, ¿cierto? Y tú también estás ahí. Existe esa experiencia humana. Entonces, el desarrollo del bodhisattva, el desarrollo de la compasión, es empezar a entrar en contacto con aquello que verdaderamente es real y la única cosa que importa en esta vida, que es la vida misma en sí, es lo que existe ahí adentro, eso que palpita allá en el interior de las personas. Y todo lo que toca esa vida es el importante. ¿Qué toca la vida? Las emociones. Es lo que nos tocan por dentro. Alguien que nos da una caricia en el momento que necesitábamos y nos sentimos vivos en ese momento. Alguien que nos ha hecho amar y el corazón ha palpitado y nos sentimos vivos. Alguien que nos hizo daño en nuestro corazón y nos sentimos vivos, muriendo, pero vivos, porque estábamos allá, estábamos presentes. Entonces, cuando hablamos del Mahayana y hablamos del trabajo de las emociones, hablamos de esa aproximación con lo que es real, lo que es vivo, lo que es realmente importante, que son la vivencia, es la vida, la experiencia. Nadie tiene por qué haber nacido y tener una experiencia de existir y de repente tener que hacer todo un enredo de haber nacido en una chabola, que entren para allá unos tíos armados y que te lleven para ser esclavo de los militares y tal. No tenías por qué vivir eso, porque la mente de este niño que está allá en el Congo, en la República Democrática del Congo, es exactamente igual a la tuya, igual a la mía, igual a la tuya, igual a la de Buda Sakyamuni, igual a de Hitler, igual, todo eso es igual para todo el mundo. Es una experiencia que hacen. Quieren ser felices, querían estar bien y tranquilos, que nada les viera. Querían salir de su chabola y poder ver los elefantes, la puesta del sol, el nacer del sol, las flores, subir a los árboles, hacerse daño con los amigos, experimentar el cuerpo, ¿no? Eso es lo que debería hacer un niño de esos, como todos nosotros. Pero esa mente, que no hay ninguno ahí, es una mente, o sea, vale, hay un 0,9% de algo que es sólido allá por detrás, serán las uñas o algo así. A eso de niño, que hay ahí, que es niño, que decimos que es sólido. Todo el resto es una experiencia mental, que puede ser más feliz, o que, ¿cómo estás, mira? O puede ser un poquito más triste, pero es una experiencia mental. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que todo es una experiencia de la mente, empezamos a jugar con esa mente, empezamos a desarrollar aquellas emociones, aquellas sensaciones que no son benéficas a nosotros y a los demás. Todos nosotros las conocemos. Porque todos nosotros somos humanos y todos nosotros estamos vivos. Todos sabemos lo que queremos, tanto para nosotros, y sabiendo lo que queremos para nosotros, sabemos también lo que quieren los demás, porque son exactamente iguales que nosotros. Es fácil agradarles. El Buda enseñaba, y os he dicho que no había una ética del Dharma. Pero en el Hinayana, el Buda, como la gente no era como nosotros, que somos instruidos y sabemos mucho de la vida y tal y eso, y esas cosas ya no pasan, pero antiguamente pasaba mucho, porque se ve que la gente antiguamente mentía, y se ve que la gente antiguamente hablaba mal unos de los otros en las espaldas, se ve que la gente antiguamente utilizaba palabras duras hablando unos con los otros, que creaban discordias, que apuntaban los defectos de los demás en voz alta y no hablaban de sus defectos, solo hablaban de sus cualidades. Una gente rara, esa era antiguamente. Y entonces el Buda para esa época decía, esto os hará mal, esto os hará daño. Que sepáis que esto os hará daño. Estaréis preocupados constantemente, se van a descubrir la mentira que os han dicho, que habéis dicho o no. ¿Para qué mentir? Oye, ir con las cartas abiertas encima de la mesa. Tenéis dinero, no tenéis paciencia. Encontráis a alguien que sea un poquito más pobre, que les gusta estar con vosotros, ya está. Pero no hay que crear un mundo ilusorio, un mundo que no existe, envuelta para que la imagen del Gustavo sea del agrado de todos. O me quieres como soy yo, con dinero, sin dinero, con salud, sin salud, con más inteligencia, menos inteligencia, más bien vestido, más mal vestido. Bueno, da igual, o me quieres como soy o no me vas a querer nunca. Vas a querer un concepto de Gustavo, no la realidad, pero vivirás el concepto de Gustavo, nunca me llegarás a tocar. Pero si me aceptas de verdad, si te aceptas a ti de verdad y entras con todo el juego encima de la mesa, digo, yo soy esto, no tengo nada escondido, no he escondido nada. Mira, pues si te gusta, pues si no te gusta, lo siento mucho, pues intentaré mejorar las partes que toque mejorar, intentaré pues preservar las partes que se deben ser preservadas en mi interior y tal. Pues entonces, cuando nosotros empezamos a tener ese cuidado de abrirnos hacia el otro, de ser honestos con los demás y con nosotros mismos, empezamos a darnos cuenta que nuestra vida empieza a ser un poquito más fácil. poquito más fácil, pero en nuestro interior, todos nosotros mentimos en nuestro interior, todos nosotros. De verdad, ¿no? Aquí no, nadie se debe hacer, yo veo a gente, he tenido, doy clases hace casi 20 años que doy clase, 17, bueno, no, 20 años, la primera clase yo tenía 17, pero era maestrino, era de los nuevos, los que llegaban, entonces yo le daba la clase y después lo enviaba al maestro, de verdad. Pero he empezado yo a ser profesor, tenía 19 años yo y hace casi 20. Entonces, durante este tiempo yo he visto mucha gente que cuando he llegado a mis clases y oía hablar de las emociones negativas, siempre decían, no, yo el orgullo es un pecado de que no sufro yo, el orgullo no lo tengo. Y la envidia tampoco, yo no envidio nada a nadie. Justamente son las dos emociones negativas que nosotros decimos en el Dharma que son las más difíciles de verlas en nosotros mismos, porque todos nosotros lo tenemos. Y yo como lama lo tengo. Os soy honesto, ¿eh? No es aquí una falsa para que
después... Pero es envidia sana, ¿eh?
No, y la insana también. Te explico cómo la insana. Está ahí Dalai Lama, ¿vale? Viene Dalai Lama aquí a Barcelona. Y dice, ahora voy a entregar un premio al mejor lama de Barcelona. Y no me llama a mí. Como no me llama a mí, yo le dejo de hablar un par de días, ¿eh? Tranquilamente. Dalai Lama dejaré, me quedaré un poquito rojito, me sonriré, porque como soy lama estaré vestido de rojo para hacer el pego, ¿no? Me sonriré y diré, muy bien. Pero por dentro estaré con mi corazón dando vueltas, pensando, ¿y por qué no ha visto yo que me doy tanto? Ahí tenemos, existe ya. Pero, claro, si cambiamos nuestra estructura de pensamiento y decimos, no, yo deseo a todos los seres el máximo de la felicidad. ¿Qué es el máximo de la felicidad? Que descubra su naturaleza última, o sea, que sea un Buda. Pues si una persona desea que alguien sea un Buda, si sois Budas, o sea, no todo el mundo, pero un tercio de la población mundial, pues hace reverencias delante de las estatuas de este señor desde hace 2600 años atrás. Imaginad la importancia de este hombre. Entonces, alguien que desea un ser humano que sea como este hombre, ¿qué no le va a desear? Le va a desear todo. Entonces se puede valer por sí mismo y de repente no tenía nada y nosotros le hemos dado una manita y le hemos dicho, y dice, deme un número para la lotería. Y nosotros decimos, vale, el 25 y el 32, un par de números te doy, ¿vale? Y el 25 y el 32 han tocado, pero han tocado los otros tres números y las dos estrellas también. Nos quedamos por dentro, porque le he dicho, el contentamiento no es 100% real, no es como si fuera para nosotros, es un pensamiento de que si hubiera jugado esos dos números y hubiera puesto también, algo me tendría que dar, porque dos números son míos, algo me tendría. Y entonces ahí empieza, no nos quedamos contentos y la iluminación es mucho más que, que tocar la lotería. Y por eso, el Shantideva, ya veréis, con el seguimiento de este año, nos va dando la percepción de cómo funciona nuestra mente y cómo sintonizarla, cómo cambiar la lógica del ego que está por detrás de las emociones. Entonces, Bodhisattva Sharyavatara, el camino del Bodhisattva, la práctica del Bodhisattva. El Bodhisattva es el guerrero, es aquel tío que no tuvo miedo de se enfrentar a sí mismo después de haber visto una realidad de la física cuántica, dicho todo es vacío, dijo a sí mismo, pues me voy a comportar según la realidad, según lo que es real. Voy a dejar de creerme que la Tierra es plana y voy a empezar a comportarme como la Tierra siendo redonda, porque esto es la realidad. Él dice, voy a dejar de creerme en un yo separado de todo el resto y voy a empezar a ser parte de toda la naturaleza, lo que está envuelta. Y entonces, si tú eres un trocito de mí, y tú eres un trocito de mí, tú eres un trocito de mí, tú eres un trocito de mí, y no hay un mí allá por detrás, pero somos todos, estamos todos interconectados. Y si mi calidad mental depende de la relación que tengo yo con esos distintos personajes que ven en mi vida, y empezaré a cuidar a esos personajes. Es como si me estuviera cuidando a mí mismo. Cuando te pica un mosquito, yo lo quitaré. Estaré preocupado porque te pique un mosquito, como si me estuviera picando a mí. Esto ha llegado a puntos tan elevados, estas historias. Yo he conocido algunas historias así, pero no sé si son verdades o no, vamos a decir que son leyendas, que los antiguos llegaban a decir que había maestros que llegaban a sentir el dolor de un otro ser que se había hecho daño cerca. Hay la historia de Vimalamitra. Vimalamitra era un gran maestro de la compasión del Mahayana, uno de los más grandes que hubo en la historia y los más reverenciados también. Y entonces él estaba dando toda una lección sobre el bodhisattva a sus discípulos. Y había un perrito y hubo alguien que cogió una piedra, uno de los alumnos de estos, escuchando el bodhisattva. que eso también pasa, y ha cogido la piedra y le ha tirado al perro. ¿Vale? Esto se hace mucho en la India y en los países pobres porque los perros tienen muchas enfermedades de piel que pasan a los humanos. Entonces, para que ellos no se aproximen de los niños y los seres humanos, que ya veréis que los niños están todos llenos de sarna, tratan muy mal a los perros. O sea, no quieren que el perro tenga ningún contacto con el ser humano allá. Es entendible esto, ya os digo que es entendible. Entonces, tiraron la piedra al perro, lejos, ¿vale? Y el maestro se quejó, Vimalamitra se quejó, ay, es así, y toda la gente, uy, esto es un poquito cuentista, ¿no? Artista es, porque lo ha hecho bastante bien, pero un poquito cuentista. Entonces, es verdad, no sé que no se han creído, y él tuvo que levantar su toga, ¿vale? Porque no era como mis clases de mujeres, porque si no, no podría levantar. Pero entonces se levantó esto y les enseñó, y según cuenta la leyenda, esto tenía rojo allá. Ese es para que el mayor psiquiatra del mundo también, antes de decir para qué era, el mayor psiquiatra del mundo cuando vio, bueno, considerado uno de los mayores, cuando hubo la caída de las Torres Gemelas, ha sido él que ha enseñado a la policía, al FBI, a la CIA y a la policía normal a reconocer a una persona cuando miente, cuando dice la verdad y tal. Es el mayor especialista del mundo de expresiones faciales. No me acuerdo, ¿tú sabes su nombre, Marta? ¿No? ¿Cómo? Eckhart. Sí, puede ser, puede ser. Pero el primer nombre, es que yo me recordaría si subieras, puede ser. Entonces este tío se reúne con el Dalai Lama, como muchos premios Nobel, una vez al año, en Dharamsala, para discutir sobre la lógica budista, esta forma rara que nosotros tenemos de pensar. Porque había que gente rara antiguamente, entonces teníamos que cuidarnos. Entonces, cuando vio al Dalai Lama, dijo, es el único ser humano que he visto yo, eso está escrito, el único ser humano que expresa sus emociones al 100%, con todos los músculos que expresan esa emoción. Cuando nosotros sonreímos, por ejemplo, movemos 54 músculos de la cara. Cuando nos ponemos mosqueados, movemos 132 o así. No me acuerdo bien del número de cuando estamos mosqueados, porque como nunca estoy. Entonces digo, solo tenemos estos, ¿no? Entonces, claro, pero ni siempre utilizas, porque el día que el diente está así un poquito, hemos comido arroz negro, pues entonces cuando nos reímos así, el día en que no estamos tan seguros de ser nuestra risa porque la hemos visto al espejo y estuvimos ensayando a ver cómo nos reímos mejor, eso pasa, también lo hacemos, ¿no? Entonces como quedamos más guapos riendo, entonces hacemos esa sonrisa siempre que salen las fotos y salimos siempre fatal en las fotos, fatal, con la postura esa. Yo tenía una exnovia que se creía que abriendo los ojos estaba más guapa en las fotos, ¿vale? Entonces siempre que le sacaban su... estaba así, yo digo, ¡holy! ¡Qué feita que me sales en las fotos! Tengo que esperar, ¿qué pestañez? Es así. Pero todos nosotros tenemos eso, la parte mejor, el perfil y tal. Y entonces, no utilizamos todos los músculos. Y él dice, Soledad, dame cuenta una historia. Dice, él estaba hablando, estaba sonriendo y todos los músculos demostraban felicidad hasta que entraba una persona que vino del Tíbet diciendo que su hijo se había muerto en las manos de los chinos. ¿Vale? Y dice, y Dalai Lama se quedó con 100% de su expresión, con una tristeza profunda como si fuera la propia madre, decía él. ¿Vale? Y dice, esto solo lo he visto en los recién nacidos, en los bebitos estos acabados de nacer. ¿Vale? Dice que más, nunca he visto a nadie más. Y dice, pero pasados 5 minutos después de esta señora de haber contado esta historia y de él estar 100% deprimido, o sea, que no estaba mintiendo, no es que estuviera haciendo aquella cara, estamos hablando del especialista, el tío que ve los especialistas en mentir y descubre que están mintiendo, ¿no? Y el Dalai Lama entonces no estaría pensando en eso, segurísimo, yo lo conozco bastante bien. Y entonces él dice, 100% la expresión ponía eso, pero pasados 5 minutos estaba hablando de nuevo tema. Y estaba 100% feliz. Y él dice, este es increíble. Solo se ve esto en los recién nacidos. ¿Sabes eso que los niños tanto están llorando y de repente está bien? Él dice, solo se ve en los recién nacidos esto. Porque me he dado cuenta que los budistas viven las emociones al 100%, pero no se apegan a ellas. Las viven, pero sin se apegar. Entonces nosotros, yo pues, me puede gustar mucho este aparatito, ¿no? Sabes que yo soy un loco. Regalazo que he recibido yo y tal. Que está un poquito sucito, con mi iPhone nuevo. Si me lo pierdo mañana, yo no estoy apegado a él. O sea, da igual. O sea, es indiferente si lo pierdo. Si mientras lo pueda tener y lo pueda utilizar, me es útil. Pero si lo pierdo mañana, podréis estar seguros de ese mal. No sufro yo, no peco yo. Que no sufriré lo más mínimo, mucho menos por un iPhone. Pero lo más mínimo. No habrá ahí nada que me hará sentir infeliz. ¿Por qué? Porque no te apegas a las cosas, las vives al 100%. Me decía, uy, siempre estás con el iPhone y eso, vivo al 100%. Pero en el momento en que él se vaya, no estoy apegado a esto. Sé que es, a lo mejor, hay aquí un botón que es sólido. Todo el resto no es sólido. Todo el resto son fuerzas y energía que están allá. Bodhisattva Sarvavatara. Siempre que hablamos de este libro, hablamos de entrar en contacto con estas emociones reales, lo que hay de real en ti, lo que hay de verdadero en ti. Y lo que hay de verdadero en ti es igual en todos los seres. Estas ideas conceptuales que tenemos de las personas y de nosotros mismos y de lo que debería ser y de lo que no debería ser, esto es lo que nos hace sufrir en la vida. No sirve para nada, para nada. Eso es una pérdida de tiempo. Nos han engañado. Yo estaba muy mosqueado con los fundadores de esta sociedad porque nos han engañado enormemente. Nos han hecho creer una cosa que era, y era otra completamente distinta. Hemos nacido en un planeta espectacular para amar, para divertirnos, para beber agua, para sentir el olor de las flores, para bailar, para estarmos bien. Para eso hemos nacido. No somos piezas de una fábrica de producción, para nada. Aquí para alimentar no sé qué. Digo, oye, pues cada uno de nosotros, decía Rockefeller el otro día, si queremos mantener la población mundial, tenemos que ser todos agricultores. ¿Y qué? El único que no trabaja aquí eres tú. Eres el único que no trabaja. Pues ya no te haría bien coger ahí un poquito un material de para ir a la tierra y plantar tu propia comida. Si tienes 80% de la población mundial con 8% de los recursos del mundo y 20% de la población mundial con 92% de los recursos que los gastamos nosotros. El arroz que echaríamos a la basura, el que echemos a la basura, no el otro, el que echemos a la basura sería suficiente para alimentar a toda la gente que pasa hambre en el mundo. ¿Sabes cuántas madres están ahí deseosas y pidiendo que haya un bodhisattva? Que haya alguien que piense en su hijo y dice, vosotros es que no lo habéis visto. Y se os cuento, y esto que algunos, no mucho, pero algunos son un poquito mayores que yo. Pero no habéis visto esas cosas que he visto yo. Yo he visto, ¿conocéis una revista llamada Photo? Una revista francesa de fotos, es la más, para mí, la más bella de todas las revistas de fotos. Bueno, hasta unos años atrás, yo era jovencito. Y yo abro una de estas revistas y tiene muchos reportajes de guerra y tal y eso, y había unas fotos de Tíbet. De una mamá que se le había muerto el hijo y tenía que alimentar a los otros hijos. ¿Y cómo lo hacía? No tenía nada que comer, nada. Y vosotros no sabéis lo que es esta problemática allá en Tíbet. Las madres llegan a cambiarse los hijos porque no pueden utilizar el suyo. Entonces se lo dan a la vecina. Hay historias increíbles. ¿Y cómo puede ser que nosotros aquí no siquiera lo pensamos? Estamos preocupados con cosas pequeñitas, emocionales, de nuestra vida, mí, yo. Ahí en esa cosita pequeña, una redoma de cristal que estamos ahí metidos. ¿Hasta cuándo, señores? ¿Hasta cuándo? Hasta que ahora se caiga todo aquí en nuestra sociedad y que estemos esperando que nos vengan los chinos o los hindúes aquí a ayudar. No vendrán. ¿Qué les dirán? Ahora está acá vosotros. Se reirán. De verdad. Escribid lo que os digo yo. ¿Por qué no hemos cuidado de aquellos que eran los pequeñitos del planeta? Son de todos nosotros. No pertenece a sus padres. Son de todos nosotros. Todos nosotros tenemos que cuidarlos. ¿Y cómo los cuidamos? Cuidado bien primero a nuestra pareja en casa. Porque si creamos una buena sociedad, podemos transformar todo esto. Cread la compasión en la mente de las personas y se han terminado los problemas en el mundo. Si todos los seres vieran los demás como sus madres o como sus hijos, no le darían daño a nadie. A nadie. Entonces, pero claro, nosotros nos resistimos a tener este tipo de pensamiento. Nos resistimos porque nos falta la lógica. Y la lógica nos da Shantideva en este libro bellísimo. Pero tenemos que comprenderlo bien, porque aquí hay momentos en que dicen los Budas y sus hijos. Tenéis que entender que los hijos de los Budas son todos los seres del universo. Y los Budas es toda la mente de esos seres del universo. Es eso y es esto que explican antiguamente, no es una cosa que esté poniendo nueva. Es algo que desde antiguamente, desde los libros antiguos, dice, no, los Budas no son nada. Buda es la naturaleza última de la mente. Bodhi quiere decir aquel que conoce, the one who knows, aquel que conoce, aquel que hace la experiencia. Y todos hacen la experiencia, tanto una hormiga como el señor este. O sea, es igual, no hay ninguna diferencia entre los dos, entre una hormiga y ese, con la única diferencia que la hormiga no nos ha escrito nada para podermos dominar nuestra mente, y él sí que nos ha dejado un buen legado allá. Y entonces, eso está bastante bien. Pero hasta el momento en que nosotros no empecemos a ver, pero todos los seres, ya no hablamos solo de nuestro entorno, todos los seres, pasar por la calle y mirar a la gente con cariño, mirar a la gente con amor, con una sonrisa, con una predisposición, sabiendo que si le hacéis bien, eso os va a hacer sentir bien. Y ese bienestar, dice, ya que él es la causa directa, ya veréis, el Shantideva cuando os diga, él dice, pues si mi iluminación depende de los seres, ¿vale? Porque para yo desarrollar la paciencia y desarrollarme a mí mismo, pues la generosidad. ¿Cómo voy a ser yo generoso si todo el mundo es multimillonario? No puedo ser generoso yo ahí. Sí, podría ser mentalmente, pero bueno, vamos a ver, solo para hacer un poquito de broma, no podría ser. Entonces necesito que haya gente que me necesite para poder dar algo. Si no me necesitara, no podría dar algo. Entonces es la causa directa de mi generosidad, es la persona que necesita. No es un obstáculo para la generosidad un mendigo, ¿cierto? Así como no es un obstáculo para la paciencia un enemigo, ¿cierto? No son obstáculos, al contrario, son el combustible para que nosotros podamos desarrollar las condiciones para poder entender la naturaleza última de la mente. Entonces, si él es la causa directa de mi iluminación, que él reciba primero el fruto y no yo. Entonces, cuando terminamos de hacer la meditación, yo voy diciendo, cuando digo esto, ¿sabéis lo que estoy diciendo? Dice, ¿hay algún mérito en esta práctica, en esta meditación, en el hecho de yo enseñar a esas personas a hacer la meditación, que reciban ellos el fruto? Yo paso, ya he comido, ya no necesito de postre, ya he comido suficiente. Es eso que quiere decir. Y siempre que lo hacemos, siempre que hacemos una práctica, nos dedicamos a los demás. No existe yo, tengo que deshacerme de toda esta noción del yo. Si me lo tengo que deshacer de todo, mejor darlo a los demás. El peor es quererse deshacer de las cosas, pero no quererse dar a nadie. Hay gente así también. Hay una señora que se ha muerto en los Estados Unidos y ha dejado el perro multimillonario. Se ve que los nietos y los hijos estaban un poquito mosqueados. El perro, súper bien. Y el mayordomo también, porque ha dicho, pues me queda trabajo unos meses más, perdón, un par de años más, pero se dejó todo al perro. Se ha ido mosqueado. Esa es una afronta. Cuenta tu niño muriéndose ahí en el mundo. ¿Estás de acuerdo que es una afronta? Ábrete una fundación y déjate todo el dinero para ir a salvar. Ahora no lo des a un perro que vaya vestido de Chanel. No, es verdad, los perros van vestidos de Chanel y los niños están desnudos. Los perros tienen veterinarios y tienen y los niños no tienen nadie que los cuide. Nadie. Es verdad esto. Y entonces vivimos en una época en que todo eso está pasando y no lo vemos pasar. Y entonces el Shantideva nos ayuda a reconciliarnos con el raciocinio. Estamos divorciados, nos hemos divorciado del raciocinio. Ya no pensamos. El cerebro ya no sirve para nada. No sirve para nada. Ahora con un cable conectado a la televisión ya tenemos toda la información que necesitamos. La Teresa esta mira, ayer me ha dejado muy impresionado. Ya lo había visto. Esto de los señores mayores en la residencia, maltratados. Y me ha dejado muy impresionado. Digo, Luisa y yo, cuando hemos construido aquí este sitio, la primera cosa que hemos pensado ha sido los niños y las personas mayores, de poder hacer cosas con las personas mayores. Es uno de los grandes dramas de nuestra sociedad, es la soledad que tiene la gente mayor. Los hijos ya no quieren saber nada, los nietos ya no quieren saber nada. Pero ¿desde cuándo me puedo yo ir a Portugal sin ir a visitar a mi abuela? A preguntarle cosas, a aprender con ella, ha vivido mucho, tiene mucho para enseñarme. Pero ya nos hemos olvidado de eso, los abuelos ya no tienen nada para enseñar, parece. Hasta queríamos hacer aquí un proyecto que vinieron a contar cuentos, porque lo importante es que son los cuentos en generar una mente saludable, ética. Son con los cuentos. Ahora los cuentos de éticos tienen muy poco. Es el tío que hace el kamehameha y que destruye a todos y que mueren muchos y que tal y eso. ¿Dónde está nuestra pipí calzas largas? El Pedro, el amigo Pedro. ¿Cómo le echo de menos a Pedro? Vamos a hacer meditación. Jolines, cómo me enrollé, nadie me avisa. Oye, Tú eres la señora del reloj. Tú me has dicho que, yo te he dicho, tienes que cuando ves que hablo demasiado me haces así. Sí, me cortas el cuello directamente. O sea, que si a partir de ahora hablo mucho, ya sabéis a quién tenéis que pedir responsabilidad. ¿Eh? ¿Habéis visto cómo me he salvado de esto? Bueno, cuando veas que ya, dices, ya me apetece hacer un poquito de meditación, ese momento ya lo hacemos, ¿vale? Vamos a hacer entonces 15 minutos de meditación. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones. Y empezamos a observar la dinámica de la respiración. Cuando inhalamos el cuerpo se dilata, cuando exhalamos se contrae. Cuando vuelva a sonar el gong, imaginamos que estamos en el centro del universo. Delante nuestra, en una flor, encima de una flor, se encuentra la persona por quien daríamos la vida. Alguien que podamos mirarlo como nuestro hijo único, como nuestra madre. Alguien que de verdad estaríamos dispuestos a dar la vida por esa persona. Imaginamos que todos los obstáculos, toda la mala suerte, el infortunio que le pueda pasar en esta vida, que le esté pasando ahora o que le pueda pasar en el futuro, se aparecen en vuelta de él como una especie de un humo negro que va saliendo de sus poros. Cuando inhalamos, aceptamos para nosotros esta experiencia. Y cuando exhalamos, toda la felicidad que sintamos ahora o que podamos sentir en el futuro, la buena suerte, la salud, el bienestar, la alegría, se lo regalamos a él cuando exhalamos. Cuando inhalamos, adoptamos para nosotros todos estos fallos. Cuando exhalamos, le damos toda nuestra felicidad. Hacemos el ejercicio hasta vernos a esta persona con una grande sonrisa. De verdad, como si sintiéramos que ella estaría en un éxtasis, flotando de éxtasis. Creed de verdad que cuando inhaláis, le quitáis a esa persona un peso real, y cuando exhaláis, le dais de verdad el mejor que podáis tener guardado, el mejor de los tesoros. Que lo veamos con la felicidad, con un éxtasis, con una alegría tan grande Se lo vemos ya brillante, lo cambiamos de persona. Si tenemos a alguien más para poner en ese lugar. No juzgamos la persona, simplemente la vemos allá. Cuando inhalamos, hacemos nuestros todos sus problemas, todo su estado de conciencia menos bueno. Cuando exhalamos, le damos todo el buen estado de conciencia que tengamos para dar la felicidad. Haciendo a las personas que queremos mucho, ya no quedaríamos la vida, pero que queremos mucho, familiares nuestros. Solo con 3 exhalaciones e inhalaciones tendríamos suficiente. Cuando inhalamos, le quitamos todos los problemas que pueda tener ahora o de futuro. Cuando exhalamos, exhalamos el máximo de la felicidad que existe en nuestro interior. Lo vemos entrar ahí dentro de su corazón, esa energía, y eso va cambiando la forma como se ve a él mismo. Hacemos nuestro el problema. Cuando exhalamos, exhalamos toda la felicidad, la que nos viene en el futuro. Vamos a buscar crédito de felicidad para dársela. Aún no la siento, pero en el futuro sé que habrá ya momentos felices, pues se los regalo. Intentemos hacerlo a los desconocidos. Pensemos de algún niño, no nuestro, desconocido, un concepto de niño. Ya puede ser del Instituto de Oncología, puede ser en África, en India, en Mongolia. Dentro de nuestra cabeza que no tenga nadie. Cuando inhalamos, le apaleamos un poquito toda esta mala suerte. Cuando exhalamos, le regalamos, le compartimos un poco de nuestra felicidad. Hasta dónde podéis dar y hasta dónde podéis recibir. Muchas mujeres son maltratadas, algunas las queman con ácidos, otras son los maridos que les pegan. También podemos hacer uno de estos desconocidos y cada vez que inhalemos sea menos un sufrimiento que tenga que pasar. Y cuando exhalamos, que ese momento sea feliz. Podemos aumentar y poner un grupo de niños, no solo uno. Cuando inhalamos, les quitamos obstáculos del futuro. Cuando exhalamos, exhalamos nuestra felicidad. precisamente ahora es como ella debería estar siempre. Exuberante de amor por los demás. Ese es el secreto de estar vivo. El amor. Sonar el gong, que ese grupo ya esté bien feliz, en éxtasis. Y entonces cuando suene el gong, nos quedamos sentados en nuestra flor de lotos en el medio del universo. Y todo lo que pase por nuestra mente, todas las experiencias, las dejamos seguir su rumbo. No nos apegamos a ellas, ni a los pensamientos, ni las sensaciones. Ni las emociones. Dejamos que todo lo que llega a la mente pase. Let it go. Dejamos de estar así un par de minutos. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos y nos expresamos. ¿Qué tal? Es muy gustoso, ¿verdad que sí? Yo les había dicho que estas clases de este año van a ser muy divertidas porque atraen mucho. Hablar de la compasión es siempre muy atractivo. Muy bien. que sepáis que esta es una forma de sintonizar la mente. Si hubierais visto vuestras caras mientras estabais haciendo esto, sé que uno siente, ¿por qué? Porque estás entrando en contacto con emociones. Tú empiezas a pensar, es como cuando pensamos en la Madre Teresa de Calcuta, se nos prenden las pelos de punta, enseguida ya estamos bien, no está mal. Cuando nosotros empezamos a desarrollar estos medios hábiles para tener buenas emociones, enseguida las vuestras caras de todos ha cambiado, estabas meditando, estabas así. Hacer bien a los demás nos hace bien a nosotros mismos, nos sentimos bien, nos sentimos útiles, nos sentimos, es agradabilísima la situación toda ella. Y ese es sintonizar nuestra mente, ponerla donde nosotros queremos. Es un arte esto, es un arte increíble. Entonces, menos ego cuando vemos haciendo otro y le damos. Además hay una cosa, no nos sentimos pobres, por eso os he enseñado esta técnica hoy. No nos sentimos pobres. Vamos viendo que a medida que vamos dando, dice, uy, pero no tiene final. Yo, ¿hasta cuándo podría estar yo dando la felicidad del futuro y de lo que viene y tal y eso? Es inagotable. El buen rollo es inagotable. Este es como el calor y el frío. El frío llega a un punto que ya no podéis bajar más que esto. ¿Cuánto es? Menos 273, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Es exacta? ¿Sí? Vale. Eso no fallo yo con números aquí, no digo. O sea, menos, que es una frecuencia especial de las notas del violín. Ya os explicaré esto un día y por qué sé yo este número. Es muy interesante, hay aquí toda una cosa mística por detrás. En serio, por eso sé yo esto. Cuando estaba estudiando la vida de Paganini. Bueno, entonces cuando nosotros llegamos a los menos 273 ya no hay movimiento del átomo. O sea, está parado, o sea. Pero a nivel de aumentar la temperatura no se conoce un límite, porque según vayas poniendo combustible, pues seguirás teniendo la temperatura. Mi maestro decía, Gustavo, es el mismo para el amor y para la frialdad. Dice, para las cosas malas, las cosas tienen un límite. Dice, pero para el amor, para la compasión y eso, cuanto más inflamando tu corazón, más va viendo allá. Entonces nos sentimos altamente millonarios en esto. Dice, soy rico en amor y en alegría para dar a los demás. Esta es una gran riqueza. ¿No sabéis la riqueza que es esto? Hay gente que cree que no tiene nada bueno. Yo no tengo nada bueno para los demás. Mereces a otro. ¿Y yo qué va? Yo jamás he dicho a una chica que mereces a otro. ¿No me mereces a mí? A otro no le he dicho. Le he dicho al revés. Dice, a mí no me mereces porque soy demasiado bueno. Pero no podemos ver las cosas. Hay que cambiar esta historia. Nos hemos visto fatal. Yo siempre digo una frase, yo me he invitado una frase para una luna mía que me estaba agobiando un poquito y yo le decía, oye, es verdad. Digo, oye, nosotros somos peores de lo que nos vendemos y mejores de lo que creemos. Y es verdad, somos espectaculares por dentro, pero no lo creemos eso. Y nos vendemos sin creernos, y eso crea una confusión aún mayor. Entonces, veamos lo que hay por dentro. ¿Veis que como sale? Y podrías estar aquí viendo gente seguida. Nosotros cuando hacemos esta práctica, es mi práctica principal, ¿vale? Cuando hacemos el Tonglen, el que estamos ahí haciendo, a mí me van pasando caras de personas que he pasado yo por la calle, que ni siquiera las conozco, ¿vale? Entonces va pasando por allá. En el inicio de hacer este ejercicio es difícil, digo, a ver con qué me he cruzado en la panadería, a ver cuando he venido acá. Pero de repente os empezáis a dar cuenta que os quedáis con cara de personas que no sabíais que estaban allá. Entonces, mientras van pasando, os vais dando cuenta que quedáis con todo el mundo en realidad. Y eso va aumentando vuestro mapa de bits, de recepción. Porque estaréis con cuidado. Cuando pasas por una persona, Luisa sabe de esto. Yo siempre que paso por una silla de ruedas o que tiene un problema o algo así, hago tres amitabas. Digo, por si acaso. le hago tres amitabas. Porque estáis presentes, estáis allá. Después en vuestros amigos, en la fiesta y tal y eso, estáis presentes a ver si hay un pequeñito problema. Así que empezáis a ver que uno se queda un poquito rojo, que no le gusta la discusión este que está. Vais vosotros y cambiáis allá y bailando y tal y eso. Pero sin pretensiones de sabiduría, de sabio, de algo por detrás. Sin dar lecciones de amor, lo que es el amor a las personas. Siendo verdaderos, siendo honestos allá. Pero para eso tenéis que descubrir que tenéis una fuente inagotable de buen rollo dentro vuestra. Y es esto que busca la gente. Y es la palabra de este año, es el buen rollo. No sé por qué me ha dado por ahí. Sí. Yo sé decir otras palabras, pero me apetece decir buen rollo. ¿Por qué? Porque yo digo a la gente, ¿creéis que la gente viene aquí por mí? No viene aquí por mí. O sea, la gente que me busca no viene por mí. No es por el Gustavo que viene, es por el buen rollo. Les podía demostrar, lo que pasa es que estamos en crisis y no es plan de hacer este tipo de pruebas. Pero en el día que viniera yo aquí, de mal rollo, ya veríais cuánta gente se iba a quedar. Esto empezaba a desaparecer uno, después otro. Y al final estaría yo aquí con mis certezas absolutas y con mi mal rollo, aquí solito. ¿De qué me serviría todo eso? Nada. ¿De qué servicio a vosotros? Tampoco. Solo para aumentar mi ego y decir, no, porque yo pocos, pero buenos. A mí una vez un profesor de yoga me dijo eso, porque yo siempre tengo muchos alumnos, entonces mosqueado, dice, yo pocos, pero buenos. Y digo, ¿qué quieres decir con eso? ¿Que los míos son malos o qué? Oye, ¿qué pasa? ¿Ustedes son mejores por qué? Ya me creo. Digo, no, porque estos van por una disciplina férrea y tal y eso. Digo, pues tendrás ahí un grupo de soldados maravilloso. Estoy segurísimo de gente que es maltratada por un profesor que les dice cosas malas y feas y no les importa. Eso los dominarás, probablemente los dominarás. Sabes muy bien de quién hablo, ¿no? Tú, Luisa. ¿Sí? Pues, ¿qué? ¿Qué se han quedado? Cuatro personas que les gustó un poquito el sadomasoquismo. Pero yo digo, a mí no me importa el sadomasoquismo, yo encantado con todas estas cosas. A mí no me importa, pero ves a un profesional, no vayas a un profesor de yoga. Ves a una mujer de esos que esté vestida allí con un látex, pero no vayas con un tío que esté vestido de profesor de yoga, que no tiene ninguna gracia. Para ser maltratado, mejor ser por un profesional, ¿cierto? Es verdad, las cosas, es verdad, estoy hablando en serio, esta es la lógica verdadera. Nadie piensa en estas cosas, solo yo, que tengo mucho tiempo, duermo poco, pero nadie piensa en estas cosas, pero es la verdad, es la verdad. Yo veo a profesores de yoga ligando con sus alumnas, con rollos de tantra. Ahora vamos a equilibrar las energías, a alinearte los chakras, por ejemplo. Y entonces esto de alinearte los chakras es una cosa muy rara. Se utilizan materiales raros para esto, no sé si me entendéis. Yo he tenido alumnas así y les he dicho, y soy muy honesto ahora que estoy aquí pensando con chicas, a mí me encantaba esas cosas, que soy un poquito verde. Entonces digo yo, esta alumna mía, digo, pues si tú lo que quieres es un rollete así, un poquito fuera de, pues vete con el niño, vete con un cubano que te sepa amar, no vayas con un tío que necesite hacerse profesor de yoga para ligar, porque si él necesita ser profesor de yoga para ligar, es porque muy bueno no será. Entonces al final no será una cosa rara y te meterás en una historia rara. No meteros en estas historias, pensad en las cosas. Cuando las cosas acontezcan, pensad en ellas. Pensad en la sociedad en que vivimos, en las injusticias que hay. Pensad de verdad eso, porque el mundo es vuestro. Si os divorciáis del mundo, el mundo se va a divorciar de vosotros. ¿Qué interés tenía vivir 90 años así? ¿Qué interés? 100 años si queréis. Ninguno. ¿Quién cambia el mundo? Decía yo esta mañana. Cambia el mundo los que salen del camino diseñado por el IKEA. Esos son los que cambian el mundo. La gente que no se cree en nadie, digo, yo voy por donde diga yo. No voy por donde me dicen los demás. Esos son los que cambian. Los demás no cambian nada. Los demás son los obreros. Que trabajamos para dar de comer a unos señores. Los otros a lo mejor ni siquiera comen, pero escriben poesía. Nos dan de comer, nos llenan, nos pintan cuadros. Eso es increíble. Música. ¿Sabes lo que no? Yo cuando era pequeño me han dado una historia de la cigarra y la hormiga, porque la cigarra cantaba todo el día y la pobrecita llegaba el invierno y se moría, que es mentira. Es mentira y esto. Las cigarras se van todas, es después allá unos clubs extra espectaculares mientras las hormigas están trabajando. Es así, no conocéis el mundo animal. Las cigarras son la nata de la society, los VIPs, el jet set del mundo animal. Y pasan la vida cantando y bailando. Y después ya pegarán ahí en la puerta de la hormiguita a pedir un poquito de comida. Dice, para eso has trabajado. Oye, no seas así. Yo te cantaré, tú me das comida. Y ya está. Y hacemos un cambio. Me está llamando. Debe ser mi amigo que está. Nos vemos mañana. Gracias por haber venido. No me digas que ha venido esto.